Radio 1000 AM presenta Observatorio Racionalista, un punto donde nace el tratamiento crítico sobre los supuestos misterios que perduran en la cultura y donde las duras compuertas de la ignorancia y mentiras pintadas de enigmas se abrirán en un amplio debate. Este y todos los sábados, 11 horas, Observatorio Racionalista. Por Radio 1000.
Hola, buen día. Un saludo cordial. Gracias por acompañarnos de nuevo. Temazo, como siempre, un clásico de John Lennon. Imagínate. Gracias por escribirnos a la página del Observatorio del Facebook. Y ya saben que los programas grabados los vamos subiendo, los voy subiendo yo con incierta regularidad a la página del Facebook, pero más confiable es la regularidad de nuestro colaborador y nuestro amigo Marcelo Vázquez, quien se encarga de subir los programas en el iVoox. También iVoox, Observatorio Racionalista, ponen en Google y ya está. Al día de hoy tenemos en los últimos 10 meses, según una estadística que me pasó Marcelo, más de 20.000 descargas en todo el mundo. No sé si eso es mucho o poco, pero bueno, para el observatorio tal vez esté bien. Hacen esas descargas porque las estadísticas de iVoox te dicen dónde se hacen las descargas: en México, en Argentina, en España, Colombia, Ecuador, Canadá. Sorprendentemente, desde esos lugares nos escuchan. Bien, según los topics, estoy leyendo un libro sensacional, es un bestseller. Es un bestseller en los Estados Unidos, un libro de Sonia Purnell, que se llama A Woman of No Importance, una mujer sin importancia. Es la historia no contada de una espía norteamericana que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero sinceramente es un libro espectacular. Es la historia de Virginia Hall, que fue una espía estadounidense en la Dirección de Operaciones Especiales Británica durante la Segunda Guerra Mundial, y más tarde trabajó también para la OSS, o la Oficina de Servicios Estratégicos, y también para la División de Actividades Especiales de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia. Pero es un caso especial, era una mujer, una especie mucho más que una James Bond con pollera, una capa. Ella llegó a Francia en agosto de 1941 y fue la primera agente femenina en establecerse en Francia. Y ella creó una red, la red Heckler en Lyon. Y durante los siguientes 15 meses se convirtió en una experta en operaciones de apoyo. Ella organizaba los movimientos de resistencia. Ella entregaba dinero a los agentes, a otros agentes que tenían que operar dentro del territorio. Entregó armas y suministros. Ayudaba a escapar a los aviadores que habían sido derribados. Ofrecía casas seguras y asistencia médica a agentes y pilotos heridos. Porque esto es lo que hacen los agentes de inteligencia en el mundo. Ella huyó de Francia en noviembre de 1942 para evitar ser capturada por los alemanes. Y regresó a Francia, la valentía de esta mujer, regresó a Francia como operadora inalámbrica de la Office Strategic Service, o Oficina de Servicios Estratégicos, en marzo de 1944, y volvió a hacer lo mismo. Principalmente la ayuda a otros agentes, suministro de armas, sabotaje, entrenamiento, dirección de grupos de resistencia franceses, etcétera. Los alemanes le dieron el sobrenombre de Artemisa y según los informes de la Gestapo, era considerada por la cúpula alemana como la espía aliada más peligrosa. ¿Qué capa? Virginia Hall, un libro recomendadísimo, Una mujer sin importancia, la historia no contada de una espía norteamericana que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Bien, estamos aquí dando inicio a un nuevo capítulo del Observatorio Racionalista que últimamente viene, entre otras cosas, entre muchas cosas, especialmente Claudio, que tiene temas más importantes y mucho más específicos que los que trato yo. Pero bueno, hacemos lo posible para exponer, en mi caso, el discurso bizarro que se ve en la sociedad, en particular en el ámbito religioso, aunque no exclusivamente, y que muchas veces pasa totalmente inadvertido en la escena social, pero que al final entendemos que ejerce en alguna medida importante, diría yo, una influencia sobre la forma en que la masa interpreta la realidad que le rodea. Y en función de eso la gente actúa. Es decir, es una espiral que se retroalimenta porque es, naturalmente, la forma en que la sociedad asimila lo que le ocurre, termina influyendo en sus acciones. En ese orden de cosas, hoy les comentaré sobre una frase que vengo escuchando y leyendo con demasiada frecuencia. La frase es tan vieja como tonta, pero por alguna razón adquirió fuerza en estos últimos meses. La habrán escuchado en conversaciones con parientes, con amigos, o la habrán leído en las redes sociales. Seguro, más que seguro, la habrán encontrado en ese mundo raro que son los grupos de WhatsApp. Espero que alguien algún día haga un estudio psicológico de los grupos de WhatsApp, especialmente los grupos de madres de alumnos de colegio. Sería interesante y divertido. Bueno, esa frase a la que me voy a referir es: toda crisis es una oportunidad. Habrás escuchado esta frase mil veces.
¿Qué mierda significa esto?
Es muy probable que la consideres cierta o verdadera, incluso. Es una de esas extrañas frases o creencias sociales que se impusieron a fuerza de repetición del vulgo. Pero vamos a ir analizando el porqué, o al menos desde mi punto de vista, desde mi visión, el porqué esta frase se volvió tan popular, especialmente ahora durante esta crisis sanitaria. Toda crisis es una oportunidad. Así es la frase. Toda crisis es una oportunidad. Y los perros te dicen luego así con una onda de... es un dogma. Toda crisis es una oportunidad. Si vos no aprovechás la crisis, sos un boludo. Tenés que reinventarte, pues. Otra palabreja también de moda. Reinventarse. Yo creo entender de dónde vienen todos estos disparates, ¿eh? Pero, estimados, la crisis no es igual a oportunidad. Por más que los chinos digan lo contrario, porque también hay una historia por ahí de que los chinos, ya les voy a contar eso también, espero no olvidarme. Y ustedes me dirán, sí, pero Jorge, escuchame una cosa, muchas veces hemos visto en el mundo que de la crisis alguien, claro que sí, eso se entiende. Yo les diría que se podría admitir si la frase fuera, por ejemplo, algunas crisis pueden representar oportunidades para algunos. Bueno, esa es una forma adaptada a lo que ocurre. Y yo diría que casi sería innecesario mencionarla de esa forma porque sería una perogrullada. Pero esa es la única forma aceptable de la versión popular que dice toda crisis es una oportunidad. Se entiende que toda crisis es una oportunidad para todos, ¿verdad? Porque este aquí que la frase de moda lo que nos dice es que todas las crisis son oportunidades para todos o para cualquiera. Y por eso es falsa. Lo notable es que, como digo, esto se convirtió en una suerte a fuerza de repetición, en algo como aceptado. Yo recuerdo un locutor aquí de esta misma radio que dijo una vez, estaba hablando de los zurdos, y después le encajó al final de su elemental razonamiento, le aplicó el famoso son las excepciones que confirman la regla. La frase normal es la excepción que confirma la regla, que también está errada, pero el tipo ya le bajó, son las excepciones que confirman la regla. Ya una vez hablamos de esto y demostramos cuán absurda es esa frase. Hoy no es la idea, pero les comento que hay cosas que están en el común de la gente. La gente dice cosas que no tienen sentido. Y lo notable es que este disparate no lo repiten solo aquellos que tienen el inconfundible aspecto de no haber estado cerca de un libro en su puta vida, sino que en ocasiones se escucha o se lee esa expresión en personas de alguna manera formadas o mejor educadas, lo que refuerza un poco aquello de que la universidad no acorta las orejas. O para no ser tan duro, diría que la gente repite frases por mero reflejo social. Y hay una subcategoría de vividores entre los que se encuentran los oradores motivacionales del coaching, famosos, o sea, y por supuesto los infaltables pastores evangélicos, o mejor dicho, evangólicos, que encontraron en esta falsedad una nueva fórmula para extraer el diezmo de las pobres ovejas con problemas económicos y, por supuesto, hambrientas de milagros. Porque ya les comenté muchas veces que, aunque nunca profundizamos lo suficiente en la cuestión de que esta forma motivacional de coaching tiene también una versión religiosa, que es el Evangelio de la Prosperidad. En el Evangelio de la Prosperidad, que fue popularizado por los pastores norteamericanos, como siempre, las cosas importantes parece que empiezan siempre ahí, y también toda la basura, y luego fue, esto se copió en el mundo por los demás pastores evangélicos, como nuestros conocidos pastores evangélicos locales, que hacen mucha fuerza con este asunto del Evangelio de la Prosperidad, ¿eh? O sea, Dios quiere que vos seas rico. Bien, entonces, también leí por ahí que este cuento de que toda crisis es una oportunidad tiene una variante china, como le dije al principio. Alguien comentó que durante un congreso de líderes en Buenos Aires, le preguntaron al expositor, al tipo que se va a enseñarte a cómo ser líder. Si a mí alguien me dice que venía un curso para que seas líder, para aprender liderazgo, ya por definición me parece una puñeta eso, ¿verdad? Pero a la gente le encantan estas cosas y pagan, sueltan la mosca para, pagan cosas increíbles. El otro día le escuché a un locutor de radio decir que pagó $2,000 por un curso motivacional, hecho especialmente por esta cuestión de la pandemia, para tratar de, fortalecerse psicológicamente. $2,000 pagó el tipo. Hay boludos para todo, ¿eh? Hay boludos para todo. O sea, los principales, los que encabezan la lista de boludos son los que dan el diezmo. Eso sí que están ahí. Puta Dios. El 10% de tus ingresos le da al badulaque ese que te está predicando y se pone un trajecito y empieza a cantinflear ahí todos los domingos. Eso es increíble. Bueno, les decía que este cuento de que todas las crisis son oportunidades para todos, tiene una variante china. En Buenos Aires le preguntaron al tipo que estaba haciendo un seminario por qué él decía con tanta convicción este asunto de que todas las crisis eran oportunidades. Y el tipo dijo, porque el ideograma que los chinos usan para nombrar crisis se construye de otros dos ideogramas en chino que significan peligro y oportunidad. ¡Wow! O sea que si dicen los chinos debe ser cierto, ¿verdad? Los clichés bloquean el pensamiento porque se repiten ad nauseam y se convierten en verdades incuestionables, en un sedimento mental difícil de remover. Lo que pretendo es disputar esta idea tan difundida como inconsistente y muchas veces absurda, aportando algunas razones por las cuales considero que las crisis no son sinónimo de oportunidad. Primero, por puro sentido común. No son términos intercambiables. Una persona que busca una oportunidad laboral jamás diría, ¿me das una crisis laboral para trabajar en tu empresa? Las crisis traen más dolor que felicidad. No tengo yo datos estadísticos aquí, pero creo que cuando las cosas se ponen feas, es mayor el porcentaje de personas que se angustian, que se deprimen, que se asustan, que las que se ponen contentas y entusiastas. El estrés, la ansiedad, la incertidumbre no pueden ser el mejor combustible para echar a andar el motor de la creatividad o la inspiración. Otra razón, bueno, tengo varias, porque obliga a reaccionar sin pensar. Es natural que una persona que se encuentra en peligro haga algo para intentar salvarse, eso lo sabemos, pero es muy probable que esa acción sea ineficaz porque tuvo que decidirla bajo presión y en poco tiempo. Las crisis, o la crisis, es el caldo de cultivo de las reacciones que si bien pueden ser salvadoras, nunca van a ser mejores que las ideas que se planifican con tiempo, con recursos suficientes y con tranquilidad. Otra razón, bueno, porque obliga a aprender demasiado rápido. Esta es una de las principales razones que encuentro por el por qué esta frase es falsa. Porque muchas veces se sostiene que la crisis es positiva porque obliga a las personas a salir de la modorra, a reinventarse, como les dije, ¿eh? Esa palabreja estúpida que está tan de moda ahora que te dicen a reinventar, hay que reinventarse. Porque vos tenés que con las crisis aprender cosas nuevas. Sin embargo, yo no encuentro nada positivo que un naufragio te brinde la oportunidad de aprender a nadar en 5 minutos. Yo diría que es preferible tomar clases 2 veces por semana en la piscina del club bien cuidada y comenzar en la parte playa. No, pero un naufragio es importante porque es una oportunidad, ¿verdad?
Y detrás de un huracán, detrás de una cruz, siempre está el amor de Dios. En eso no lo desconfíes.
¡Ridículo! ¡Ridículo!
Este es el sumum de la... Este es el non plus ultra del desvarío. Ahí acabamos de escuchar. No, qué valor. Hay que resetear el mundo, Gerard. Hay que resetear el mundo. Tiene que haber un reseteo. Bueno, porque yo digo, la crisis realmente no potencia la creatividad. Si fuera cierto, las creaciones más geniales de los últimos años tendrían que haber surgido de países quebrados. Por ejemplo, Argentina es un país que viene a los tumbos de hace décadas debido al cáncer peronista que hizo metástasis en el populismo kirchnerista. Y estos pobres curepas han vivido en crisis permanente, desde el default, los corralitos, el aumento desenfrenado de la pobreza, la inflación descontrolada, un sinfín de trastornos relacionados con todo esto, y no se ha visto nada significativo en ningún campo. Es más, hace unos días escuché a alguien de un organismo internacional que estaba haciendo mediciones en Argentina y decía que 8 de cada 10 niños y jóvenes van a ser pobres en Argentina a fin de año. Eso es una cifra espeluznante. Pero no se ha visto nada significativo en Argentina, ni en ingeniería genética, ni en tecnología de la información, ni en energía renovable, ni a nadie se le ocurrió crear Facebook o Twitter. Yo estoy hablando de décadas atrás que esto viene mal. Entonces, digo, pongo como un ejemplo así, pero eso hay que llevarlo a nivel individual de cada persona, ¿verdad? Y yo sigo creyendo que las crisis, además de todo lo que dije, crean falsos emprendedores. Una cosa es abrir un negocio por decisión y otra es hacerlo por desesperación. Por lo general, esas acciones de un intento de hacer algo son de corto aliento y desaparecen cuando el individuo puede reinsertarse en el mercado laboral. El mozo pobrecito que perdió su... Escuchaba el otro día un economista contar eso, ¿verdad? Los restaurantes están cerrados, el mozo dejó su piecita de alquiler acá y se fue al campo a refugiarse en la casa de sus padres. Por eso el campo sigue siendo una... Afortunadamente nuestro país tiene eso, el campo es el que sostiene el aparato productivo del campo. Ahí está la fuerza de este país, todavía. Y bueno, el tipo se va al campo a refugiarse a casa de sus padres o de algún pariente y podría hasta incluso allí emprender algo nuevo hasta que consiga reinsertarse en el mercado laboral aquí, cuando si es que esto es, de alguna manera mejora. Entonces, esas acciones suelen ser de corto aliento. Y es falso también porque en realidad una crisis retrae el consumo. Los contextos negativos hacen que la gente piense 6 veces antes de cambiar el auto, antes de invertir en educación, tener un hijo, hacer un viaje, prestar dinero o invertir. La crisis castiga el consumo, castiga la producción y por ende castiga las oportunidades. Y aunque siempre habrá alguno que encuentre la forma de mejorar su situación en medio de la ruina, por supuesto, esto siempre hay, pero a nivel general todos se empobrecen. Entonces esa frase no es cierta. La verdad es que los aumentos de estabilidad económica son 1000 veces mejores, porque brindan oportunidades genuinas, y el crecimiento de un sector no depende del derrumbe de otro. Hay suficiente para todos, se multiplica la riqueza, se agranda la torta. También creo que esa frase es falsa porque puede sacar lo peor del ser humano. Las crisis muchas veces pulverizan la inteligencia de una sociedad y la lleva a buscar chivos expiatorios, a cazar brujas, a buscar líderes mesiánicos, peor todavía, a adoptar pensamientos maniqueos, a comprar soluciones mágicas y rápidas. La historia está llena de ejemplos de esto. También me da por las bolas esta frase porque genera un orgullo incomprensible. En los países en crisis uno escucha que la gente está orgullosa de la creatividad de su pueblo y de que siempre se las arreglan para sortear todos los problemas. Y yo me pregunto si la crisis nos hace ser tan inteligentes, ¿por qué no somos capaces de solucionar los problemas de fondo? ¿Sería preferible entonces que seamos bien lentos y bobos como la gente de esos países como Suiza, Noruega, Finlandia, que tienen que sufrir los males, entre comillas, de la estabilidad, el pensamiento a largo plazo y la certeza? Eso pues es lo que dicen, ¿eh? Acá, como en estos países sudamericanos, como hay muchas crisis, ¿no? La gente está orgullosa, parece, de la creatividad de su pueblo, así como está orgullosa de su héroe nacional. Vamos a recordarlo mañana seguramente como héroe, por mandar a unos niños a la guerra, ¿eh? Pero la gente quiere creer de que los niños se fueron a la guerra por propia voluntad, porque eran valientes, porque eran paraguayos. O sea, estamos dispuestos a creer los absurdos más grandes. Bueno, tal vez hable de esto al final. Pero lo que quería decir nomás es entonces que si los países donde hay muchas crisis, como acá, o como en América Latina, por poner un ejemplo, son todos unos capos porque se las arreglan para sortear los problemas, entonces yo preferiría que seamos bien lentos y bobos como los países de Suiza, Noruega y Finlandia, porque ellos pues sufren allá la estabilidad y la certeza y el crecimiento. Entonces son lentos y bobos, acá somos rápidos, somos creativos. No nos engañemos. Esta boludez es una variante nomás de la cultura de la mente positiva. Pero lo que más me da por las bolas es que estos razonamientos le atribuyen a la crisis un carácter redentor. Eso es lo que me da por las bolas. Esto tiene mucho de cristianismo. Y quienes quienes lo sostienen suelen poner el ejemplo de Japón o la Europa de posguerra. ¿Alguien se habrá quedado trabado con eso? Tiene mucho de cristianismo. Claro, porque que en realidad viene del judaísmo, ¿eh? El cristianismo es una secta descendida del judaísmo nomás. Jesús fue un judío marginal, pero un judío. Él no fue cristiano, mucho menos católico. Fue judío desde que nació hasta que murió. Su mamá era judía, sus hermanos eran judíos, vivió en medio de los judíos. Así que, bueno, para eso hay que conocer un poco de historia. Pero digo que tiene esa ese retazo inconfundible, se le ve la enagua cristiana a este tema de atribuir a la crisis un carácter redentor. Porque la idea de la redención por el sufrimiento es un sedimento psicológico que arrastra la cultura judeocristiana, la redención por el sufrimiento. Y bueno, los que sostienen esto suelen poner el ejemplo de Japón o la Europa de posguerra, y yo siempre desconfié de esas explicaciones. Esos países, como Japón o los países de Europa que sobrevivieron y mejoraron después de la guerra, ¿esos países acaso no son prósperos gracias a la crisis? O sea, ¿son prósperos gracias a la crisis o a pesar de ella? No es porque tuvieron crisis, sino a pesar de ella. Porque Estados Unidos lo tiene todo y es potencia. Y por otra parte existen otros que tuvieron la fortuna, entre comillas, de tener muchísimas crisis y siguen siendo pobres. Muchas tonterías como esta nacen de buenas intenciones. No quiero ser tan duro. Yo supongo que algunos de aquellos que repiten que la crisis es una oportunidad lo hacen tal vez porque son buenas personas y no quieren que la gente se paralice ni se sienta víctima de las circunstancias. Pero lamentablemente caen sin darse cuenta en la misma trampa que intentan sortear, el determinismo. Porque según este particular punto de vista, el ser humano depende de tener el agua al cuello para querer aprender a nadar. Los cierres de ciudades, el cierre de negocios, de fábricas, de los colegios, las restricciones de viajes y otras medidas para contener la expansión de la enfermedad han tenido un repentino y drástico impacto en trabajadores y empresas. Eso nos dice Guy Ryder, el director general de la OIT. Y dice él, los trabajadores y las empresas se enfrentan a una catástrofe tanto en las economías desarrolladas como en las que están en desarrollo. El efecto de la pandemia global sobre el empleo, escuchen esto, va a ser tan devastador y va a superar con creces lo sucedido durante la crisis financiera mundial del 2008-2009, según el informe de la OIT. El COVID ya hizo desaparecer, atiendan este dato, globalmente 400 millones de empleos en el planeta. ¿Y qué metafísica ridícula? ¿Qué receta charlatanesca van a dar los parlanchines del coaching a estos 400 millones de desempleados en solo 5 meses? ¿Van a usar de nuevo la estúpida palabreja de reinventarse y de pensar positivamente, no es cierto? Y las otras crisis asociadas son, digamos, consecuencia de la debacle económica. Muchas otras crisis están acompañando, pero la principal es la económica, ¿eh? La principal es la económica. Pero la cuestión material pasa a tener una nueva dimensión que en situaciones normales no se podía vislumbrar. Pero el dedo en la llaga es, ¿dónde están las oportunidades de los más de 500.000 muertos en el mundo? ¿Dónde están sus oportunidades? Pero esto yo creo que entronca con hay un libro muy interesante de Justin Toss y Brandon Warren que trata de lo que ellos llaman el grandstanding, o sea, el sería el, la grandilocuencia, hablar de manera grandilocuente, pero refiriéndose a la moral. O sea, cuando la gente en las redes sociales intenta atraer la buena opinión de la gente que los está leyendo o que los observa. Es un libro muy interesante porque plantea algo que se nota y es lo que también había mencionado en mi post del día de ayer. Es algo que se nota y que no es algo nuevo, pero cuando uno nota al navegar en las redes sociales, se da cuenta de que es un incremento de lo que podría llamarse el plagueo moral. La gente está ahí en las redes levantando el tono de su indignación casi por cualquier cosa. Podemos pensar que eso se debe a la situación por la que atravesamos ahora y que hay razones suficientes como el encierro, las crisis económicas, sanitarias, el nerviosismo, etcétera, y el manejo político de todas estas cuestiones que todo el mundo sabe y que cree saber, nunca nadie sabe eso con certeza, pero los medios se encargan de darle el tono dramático al tema, a veces con cierta justicia y muchas veces de manera completamente, digamos, editorializada o con línea bajada previamente. Pero el tema es que todo esto no es de ahora nomás, eso ya se empezó a notar mucho tiempo antes de la pandemia. El discurso moral público, hay que decirlo, es bueno y hasta necesario. Hay que tratar y discutir temas de contenido moral y normalmente se traen nomás luego esos temas a la conciencia pública y eso en principio está bien, pero de lo que yo estoy hablando es de un discurso moral que de hecho se descarrila y que se vuelve estridente y transitar ese tipo de cosas se vuelve en sí mismo inmoral. Voy a tratar de explicarme un poco mejor de qué es lo que estoy hablando. Una de las maneras es cuando el discurso moral de alguien, y voy a poner ejemplos, se convierte en exhibicionismo moral, que consiste en hacer un discurso moral público cuyo objetivo es convencer a los demás de que uno es moralmente respetable. Es decir, usar el discurso moral para que los demás hagan ciertos juicios deseados acerca de uno mismo, como que uno es digno de admiración por una cualidad moral particular, por ejemplo, un gran compromiso con la justicia, con la ciudadanía, con la sensibilidad, o sea que uno tiene una gran sensibilidad hacia grupos marginados, eso está muy de moda ahora, ¿no? Ya conocemos la historia de la gente dedicada a la política, que aparece muy frecuentemente en televisión, por ejemplo, a los gritos, este es el punto, ¿eh? Siempre a los gritos, despotricando contra esto o contra aquello, haciendo denuncias que no importa si tienen o no sustento. El asunto parece ser que gritar contra algo y contra alguien es, y si se puede todavía más, como siempre se hace, en el nombre del pueblo, es redituable políticamente. Entonces, se puede encontrar buenos ejemplos de esto, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y Senadores, hacer ese exhibicionismo moral. Como vi el otro día a uno, creo que el diputado, hablando de Hebreos 11, ¿verdad? Haciendo la definición de la fe, sin citar a la Biblia, ¿verdad? Como si la definición fuera solamente de él. Eso es, digo yo, exhibicionismo moral. Es transformar nuestra contribución al discurso moral en un proyecto de vanidad. Es un proyecto de vanidad, entiéndanlo. Algunos pueden notar eso, o creo yo que se nota luego, de hecho, mucho. Este es un fenómeno que, como dicen los autores del libro que le estoy mencionando, tiene características especiales. La primera es que la persona quiere ser considerada moralmente respetable. ¿De quién busca reconocimiento el exhibicionista moral? No, normalmente va a ser de los miembros de su propio grupo para subir de estatus. Pero también puede ser que busque el reconocimiento de otro grupo con el que uno no está de acuerdo. al presentarse como moralmente superior, se trataría de ganar esa disputa. Entonces, en otros casos, como ya señalé, puede ser un exhibicionismo dirigido a una audiencia general. Ahí lo que se busca es impresionar. Y hay que señalar que, por supuesto, el exhibicionista no necesita creer realmente que tiene un gran nivel de respetabilidad moral, puede estar fingiendo. No es difícil imaginar el caso de un político que finge empatía por la situación de, por ejemplo, los trabajadores, no que solamente está buscando votos, o como el tipo que hizo el discurso moralizante sobre la Biblia y la definición de la fe y que está en la Constitución Nacional y todos esos disparates en la Constitución, pueden poner cualquier disparate y es porque se le ocurrió a alguien escribir en su momento y ese alguien o ese grupo de personas que decidió hacerlo eran simplemente resultados de la... son hijos de su tiempo, hijos de su educación, hijos de su cultura, finalmente hijos de una cuestión psicosocial, digamos. Y no hay nada de extraño, no hay nada de milagroso ni nada que uno tenga que aceptar al pie de la letra, porque sencillamente a alguien se le ocurrió poner en la Constitución. En realidad debería haber una separación Iglesia-Estado definitivamente, pero bueno, eso es lo que hace la gente que está seguramente buscando votos o que piensa cosechar votos en el futuro. Y todo eso se hace, como dije, esa puesta en escena se hace en los medios y en las redes. La segunda característica de este tema es una variación de la primera, y es que cuando uno hace un discurso moral público, ¿a qué me refiero con ese discurso moral público? ¿Una charla o un escrito? Hoy en día es un tuit. Hay un gordo, un periodista que es director de un medio un gordo, que ustedes no conocen, que se inventó una historia de que él era un capo de Harvard y todo eso, después lo desenmascararon un poco, y él es el rey del Ike. Él cada tweet que el tipo envía es se llena la boca de acusar a los corruptos. Él, en lo que se nota ahí, es no hay ninguna información en realidad, sino que es un discurso totalmente moralizante en el cual él se destaca como la estrella moral. Él incluso se cree la guía moral de la nación. Tiene ese complejo aunque no se dé cuenta, pero en sus escritos se nota. Así como hay otros que tienen el complejo de estar protagonizando una suerte de juicio universal que está haciendo su amigo imaginario. Esos son los pastores, ¿verdad? Que ya te están anunciando que esto que está pasando, esta pandemia, es el resultado de un juicio, porque esta es la forma, es un lenguaje de Dios. El sufrimiento es un lenguaje de Dios. Y él está ahí predicando, estamos aquí predicando en los medios, y es una de las últimas oportunidades que tenemos para arrepentirnos. El tipo es tan cobarde y tan estúpido que no se anima a decir que es la última oportunidad. Él dice que son una de las últimas oportunidades. Mópicon de Uche. Pero ese es el discurso de hoy, eso es lo que notamos. Y bueno, sigo, ¿verdad? Hay una manifestación muy especial que tiene el exhibicionista, que es, él tiene que mostrarse, por supuesto. Tiene que hacer saber a los demás que él está. Por ejemplo, cuando se trata un tema, él tiene que reiterar algo que ya se dijo. Pero él tiene que reiterarlo para que quede registrado que él está a bordo. Por ejemplo, aunque otras personas hayan expresado la necesidad de hacer una petición o una protesta por una injusticia, etcétera, el exhibicionista va a añadir: quiero apoyar lo que han dicho fulano y mengano, esta petición es vital y la suscribo por completo y necesitamos mostrar que estamos en el lado correcto de la historia. Es decir, aunque uno no aporte nada nuevo a la discusión, la posición ya del tipo ha quedado registrada públicamente. Otra manifestación del exhibicionismo moral es la facilidad para caer en una escalada moral o en una especie de carrera de armamentos moral. Si antes una mala actuación de alguna persona, por ejemplo, y alguien sale y dice que hay que censurarle públicamente, y otro podía pedir que otro ya va a decir hay que echarlo, y un tercero va a decir ya que hay que hacer una demanda criminal contra él. En ese afán de ser el más santo moralmente, nada es suficiente para destacar. No me malinterpreten, hay casos y hay cosas que muchas veces genera la indignación de la gente. Eso no cabe duda, yo estoy hablando aquí de otra cosa. Y también hay que abrir otro capítulo aparte, que la indignación de la gente está modulada por los medios de comunicación masivos, por la prensa. Y la prensa, quiéranlo o no entender, está modulada por los intereses de los propietarios de esos medios. Conocemos la historia de cómo se desarrolló esto a lo largo del tiempo, de cómo los medios defienden sus propios intereses. Sabemos eso. Y entendemos cómo los periodistas, los que la gente, yo trato de verlos lo menos posible porque realmente son enfermantes, los presentadores, los que están en los noticieros, y Dios nos guarde, hay uno que está en un noticiero central, en Unicanal, son los reyes del exhibicionismo moral. Después de que cada movilero termina una nota, él tiene que dar el último sermón moral antes de despedirle al... Es una cosa insoportable. O sea, los tipos no entienden que lo que debe ser valorado periodísticamente es la información, no la opinión moral del tipo que está ahí presentando las noticias. Pero esto ya no... Se perdió de vista esa cuestión. Bueno, y una tercera o cuarta, ya no recuerdo, manifestación del exhibicionismo moral es la fabricación o la invención de problemas morales donde no los hay. Si el exhibicionista moral quiere mostrar que es superior moralmente a los demás, una forma de hacerlo es identificar problemas morales donde otros, con una sensibilidad moral inferior, por supuesto, no los han visto. Una supuesta injusticia no ha sido detectada por el radar moral de los demás. Ellos no detectaron, pero yo sí. Y esto se ve principalmente en algunos que pretenden llamar la atención asumiendo una posición de defensa militante y estridente de los famosos derechos de grupos o colectivos que van apareciendo a un ritmo notable en los tiempos que corren. Ese es tema de otro capítulo, ¿eh? Los derechos, la injusticia social, la justicia social. Esos son de los fabricantes de la democracia representativa. Bueno, hay peligros, creo yo, y como dicen, o sea, acepto la tesis de Warmke y de Josie, Tim Josie, que escribieron este libro, de que hay una peligrosidad en esta moralidad desbocada. El principal problema es que la moralidad tiende a invadir o a impregnar otros terrenos, otras instituciones, que no deberían funcionar con el código binario bueno o malo. Como ¿cuál institución, por ejemplo? La ciencia, cuya principal obligación es, o debe ser, buscar la verdad. Si la moral invade otras instituciones, todo el funcionamiento de la sociedad y su eficacia se va a ver comprometida. El software que hace que funcione nuestra sociedad va a corromperse. Por poner un ejemplo, Coca-Cola y otras empresas han retirado la publicidad de Facebook, porque según ellas, según Coca-Cola y esas otras empresas, Facebook no frena lo suficiente los discursos de odio, ni andeco. Es decir, Coca-Cola, al dirigirse a la sociedad, tiene que empezar diciendo: somos una empresa feminista, antirracista, comprometida con el medio ambiente, con la justicia social, etcétera, etcétera. Y una vez que haya dicho todo eso, ahí te va a decir, también hacemos un refresco que está muy bueno y nos gustaría que lo compres. Atrás quedaron los tiempos en que una empresa de coches se dedicaba a hacer coches y una empresa de, qué sé yo, zapatilla deportiva, hacía zapatilla deportiva. Ahora todo el mundo tiene que señalar virtud y demostrar su militancia en la religión de lo políticamente correcto. En cuarto, quinto lugar, no recuerdo, el exhibicionismo moral se caracteriza por nuestras, por las muestras exageradas de agravio o de emociones fuertes como la ira. La suposición es que la persona que más se altera es la que tiene las convicciones morales o el sentido moral más desarrollado. Se supone que hay una fuerte conexión entre tener convicciones morales acerca de un asunto y tener fuertes reacciones emocionales acerca de esos asuntos. El resultado final es que todo el mundo compite por ser el más agraviado por una acción supuestamente mala moralmente. Por último, los exhibicionistas morales claman que sus puntos de vista son autoevidentes. Es decir, si vos no podés ver que es así, es porque vos sos esto o aquello, o lo has dado porque vos también sos un corrupto. Que algo es autoevidente señala que mi sensibilidad moral está muy finamente ajustada y la tuya no, porque vos no podés verla. ¿No es cierto? Entonces, digo, como dicen los autores Tosi y Wang, ellos creen que el exhibicionismo moral, y estoy de acuerdo con eso, distorsiona y corrompe el objetivo del discurso moral público. ¿Qué es mejor? El discurso moral público tiene como objetivo mejorar nuestras creencias y cómo funciona el mundo. Y esto lo empeora el exhibicionismo moral y lo empeora de tres maneras: aumentando el cinismo, llevando a un agotamiento del agravio y favoreciendo la polarización de los grupos. Me explico. El cinismo al que se refieren los autores es más bien un escepticismo o una desilusión ante el discurso moral público. Cuando sabemos que todo el mundo está presumiendo para mostrarse como el más santo moralmente, el resultado es que no nos creemos nada y quedamos por supuesto que el otro está actuando por motivos egocéntricos. Si todo el mundo practica el exhibicionismo moral, aumenta la suspicacia y el cinismo. El segundo efecto negativo es el de un agotamiento del agravio o del ultraje. Como el exhibicionista muestra siempre un agravio excesivo o desproporcionado y manifiesta emociones grandilocuentes ante cosas cada vez más pequeñas, se llega al punto en que ya no sabemos si las manifestaciones de agravio son realmente un signo de injusticia o una exageración propia, una escalada de exhibicionismo moral. Digamos que sea barata el valor del agravio. Si ante cualquier tontería reacciono como si fuera el demonio, ya no tengo reacción apropiada para el verdadero demonio, por así decirlo. Y el último punto negativo del exhibicionismo moral es la polarización del grupo. El fenómeno por el que los miembros de un grupo que delibera se van moviendo hacia posiciones cada vez más extremas. Si se acepta una postura moderada, siempre va a haber alguien que quiera destacar pidiendo una vuelta de tuerca, una vuelta de rosca más a esa postura acordada, y así sucesivamente. Esto se ve claramente en lo que parece que es un rasgo distintivo del paraguayo patriotero, el que muestra incontrolables impulsos cavernícolas ante el menor cuestionamiento que detecta sobre su héroe de pacotilla, el Mariscal López. En los foros de Internet, donde se debaten cuestiones históricas de la guerra de la Triple Alianza, se observa esto que digo con increíble regularidad y nitidez. Los miembros del grupo que a todas luces están mejor preparados, los que postean construyendo argumentos basados en información contrastable, esos que realmente invierten su tiempo en investigar en serio, los que se nota que han leído, los que muestran una admirable erudición en el tema, reciben como respuesta invariable solamente ataques de indignación patriotera. Nada más. Sin argumentos. Porque ahí pues está el, lo que la gente cree que es el valor moral, que es la defensa de la paraguayidad, representada por nuestro héroe sacrosanto. Entonces uno los ve salir a estos tipos de sus madrigueras virtuales con frases furibundas del tipo, ¿qué clase de paraguayos sos vos? Cualquiera que cuestione algún dato, alguna cuestión sobre el Mariscal López, ya saltan los lopistas. O la famosa e infame acusación de legionario. Ese epíteto sí que es un, ya un clásico, un portaestandarte de los barra brava. Los defensores narcotizados de la mitología nacionalista lopista. Esa indignación furiosa que manifiestan ante el menor, ante la menor puesta en duda de la valentía, que hay muchísimas razones para hacerlo, ¿no? La capacidad de conducción, la honorabilidad o el coraje de su héroe de cartón, es consecuencia de una serie de factores psicosociales complejos e imbricados, entre los que se encuentran sin duda la supina ignorancia, el adoctrinamiento y el envenenamiento cultural producto del sometimiento de una ideología nacionalista, que por supuesto desembocó en la sacralización de un falso héroe y en una cultura del victimismo. Esa cultura del victimismo, ustedes pueden notar en los grupos de internet, cualquiera que hable, ya los brasileros son los culpables, los argentinos, la triple alianza, el pacto secreto, esto, nosotros éramos la potencia de Sudamérica, éramos una potencia mundial, ya, ya empieza la escalada del exhibicionismo, nosotros éramos una potencia del mundo, y los ingleses, allá entra el conspiracionismo, ya la conspiranoia también se mezcla con el exhibicionismo moral, es una cosa espantosa, pero socialmente muy interesante, es un experimento social, porque entendemos cómo mierda piensan estos ridículos. Cuando que esos tipos que hacen todas esas esos ejercicios de mitos, porque son mitos, como la injerencia inglesa, como que la ya estaba lo pactado mucho tiempo antes ¿cómo se llama? El pacto de agresión contra nuestro país, que lo que querían eran fundirnos porque éramos una potencia, teníamos el primer ferrocarril de Sudamérica. Otro mito ridículo, absurdo, pero todas estas cosas son manifestaciones del exhibicionismo moral. ¿Por qué? Porque creemos que el nacionalismo patriotero es un valor moral. La defensa de la paraguayidad, pues eso es. No, ahí no importa la verdad. No sé si me explico. No importa la verdad, no importa lo que realmente tenemos que saber y aprender. No importa que haya que leer. Claro, lo que importa es que hay que leer muchísimos libros para entender, y no solamente la basura de Chiavenato, del comunista de Chiavenato, o a Luis G. Benítez, que es el, y mucho menos a Oleari, ¿verdad?, que es el creador de todo esto, ¿verdad? Porque cuando hablo de victimismo o de envenenamiento moral, ¿te suena a Oleari? Y bueno, y ese es el mismo modo en que se desprecia el acercamiento a la verdad. Esa es la forma del ser colectivo, que no asimila ningún cuestionamiento. Ese complejo de víctima que aqueja a una sorprendente mayoría es el que produce justamente esa constante manifestación bizarra de exhibicionismo moral en las redes. Es un fenómeno de nuestro tiempo. Es algo que vemos a diario en las redes sociales, que están, como digo, rebosantes de moralina. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que las redes sociales tratan más de moral que de compartir información. Continuamente se trata de señalar que uno está en el bando bueno y encima que es el de los más destacados de ese bando. En Facebook o en Twitter, el significado oculto de mucho de lo que hacemos es: mirá qué bueno que soy, porque he dicho esta cosa que para mí es importante aquí en Internet. La televisión, como digo, es un sitio bien cargado de presentadores y periodistas que son insoportables exhibicionistas morales. Por eso creo yo importante conocer este fenómeno, porque si lo conocemos podemos parar del carro al exhibicionista, podemos señalar que está haciendo exhibicionismo moral y no darle el reconocimiento que busca, y desincentivar así que otros lo hagan y que el fenómeno se generalice. De lo contrario, vamos a llegar a un nivel de exigencia moral y de santidad inalcanzable para todo el mundo, y en el fondo a un discurso moral cada vez más vacío. Decía Albert Camus en su obra La Peste, que nunca estaría más de moda, las peores epidemias no son las biológicas, las peores epidemias son las morales. Bueno, ha sido todo por hoy. Bendiciones, podéis ir en paz y que la duda te acompañe.